glad to see your old grandmother.
Usually we wish for something
con el control. Malas vibraciones flotan en el aire. Aquí no respetamos los oídos de nadie. Mira, las paredes están llenas de sangre. Tu corazón se ha despertado con hambre. Arrójate a sus brazos, déjate llevar. No tengas miedo, no te dolerá.
Bueno, muy buenas, queridos amiguitos y queridas amiguitas, bienvenidos una semana más, como no, ya sabéis, hoy es martes, son las 7 de la tarde, estáis escuchando el jodido Pánfilos. ¡Hostia, con qué caña han entrado los SN! Pero con la misma caña que entramos hoy, martes día 24 de marzo del 2009... En una, si no me equivoco, 25ª edición ya, esta tercera temporada es la entrega número 25 de Pánfilos que, bueno, que tenemos a bien aquí emitir en esta vuestra casa, vuestra emisora, ya sabéis, esta radio libre que este año está cumpliendo la friolera de 18 años, sin ir más lejos, o sea, bueno, ya sabéis, Contrabanda FM. Emitiendo desde el 91.4 de la frecuencia modulada. Para toda Barcelona, incluso para parte del anillo metropolitano. Y ya sabéis que a través de internet, a través de esa página web cuya dirección es www.contrabanda.org, pues también desde cualquier punto del mundo mundial podéis sintonizar, podéis escuchar en riguroso directo pues los programas que integran la parrilla de esta casa, de esta, iba a decir Santa Casa, pero no, de esta casa. Tampoco iba a decir de casa de putas, pero bueno. De esta santa casa de putas. Mira, eso me ha gustado más. Espero que nadie se ofenda, porque luego meto algunos cortes de... de hámsters y peripecias anales y no gustan, a veces no gustan, pero bueno, espero que estos pequeños dislates que uno tiene aquí al frente del micro, en fin, ya sabéis, son los riesgos del directo. Y como decía, pues nada, en este psicodrama volumen 3, es así como le han llamado a este disco que acaban de sacar esta gente, los SN, son la gente que estamos escuchando aquí de fondo. Con este Super Nadie, que era la canción con la que abren este psicodrama volumen 3, un grupo de Tarrasa que ya hemos puesto las dos semanas anteriores y que vamos a seguir poniendo porque, bueno, siempre han tenido la deferencia de ir mandando todo aquello que han ido grabando aquí al Pánfilos, ya sabéis, a ese maravilloso apartado postal que es el 1044 con el código postal 08902 del Hospitalet del Llobregat, Barcelona, a la atención, ya sabéis, del Pánfilos. Y bueno, la verdad es que hoy es un día bastante especial porque, bueno, ya sabéis, si estáis, si sois asiduos aquí a la, a poner la oreja ahí a Transistor a esta hora, martes a las 7, durante esta hora que discurre el Pánfilos, como digo, como cada martes de 7 a 8, bueno, eso sí lo hacéis en directo. O si no, también si os lo descargáis desde ese blog, que bueno, os digo la dirección. La dirección del blog es www.lascositasdelpánfilos.blogspot.com. Pues bueno, como decía, si sois asiduos, sabréis que siempre tenemos tenemos el gran acierto de entrar ahí al programa con ese maravilloso punteo asesino. O sea, siempre le pongo el mismo adjetivo, pero es que no tiene otro, es un punteo increíblemente asesino. O sea, yo creo que es el punteo más asesino que yo me he echado a la puta cara en la puta vida, ¿sabes? Bueno, estoy hablando evidentemente de Radio Terror de Vómito. Y hoy es un día especial porque hoy vamos a tener aquí a Klaus Groten de los Vómito. Bueno, pues sobre todo aprovechando que van a estar tocando en esta vuelta de este grupo guipuzcoano. Y van a estar tocando, como digo, este sábado, día 28, ahí en la sala Extraperlo. Como no, bueno, uno de los referentes, sin duda alguna, ya pues bueno, un poco del circuito barcelonés. Y eso, van a estar tocando por 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla. Van a estar tocando junto a los Malas Cartas, una gente de Sabadell. Sí, son de Sabadell. Iba a decir de Tarrasa, pero no. De Tarrasa son los que estamos escuchando de fondo, que son los SN. Y los Malas Cartas son de Sabadell. Y bueno, pues nada, un conciertaco y una entrevista que tendremos con su bajista y actual vocalista. Bueno, eso será, como siempre suelo decir, la segunda mitad. No, incluso hoy a lo mejor la alargamos un poco, con lo cual tendremos un poco más reducido lo que es el Pánfilos habitual, ya sabéis, dedicado, destinado a las novedades, a pinchar algún tema concerniente a algún grupo pues que nos ocupe en la agenda, que bueno, algo de agenda hay, no mucha, pero algo hay, así que pondremos algunos de estos grupos y luego daremos paso a esa entrevista con Klaus Groten de los Vómito. Y bueno, pues aparte de informaros de esta entrevista con Klaus de Vómito, pues también quiero deciros que vamos, estamos que nos salimos, o sea, esto es un no parar. Y el martes que viene, al otro lado del teléfono va a estar César Strawberry de Defcon 2, chavalote. ¡Impresionante! No sé si decirle que yo fui un chaval que en el primer concierto... Joder, el primer concierto de Defcon 2 es que... ¿No sabéis lo que ha supuesto para mí el primer concierto de Defcon 2? O sea, gracias al primer concierto de Defcon 2 se puede decir casi que existe Bebevino. O sea, más o menos. Y tantas otras cosas. Pero todo empezó con un concierto de Defcon 2 en Razzmatazz que tocaban con Freak 21. Hostia, tú, la marca en Bavari. Y todavía recuerdo en estar en la calle y de repente ver a César Strawberry, que estaba pues rodeado de chavalines, y ahí pues me acerqué yo porque yo también era chavalín, y yo también le dije, fírmame aquí. Y en una chaqueta militar por ahí que debo tener de estas, sí, por casa, y pone Straw ahí, rollo. No, pero no se lo diré. Hostia, tú, lo que sigue, coño, esto me acabo de acordar ahora. Lo que sí que le diré es que nosotros somos el comando de las unidades asesinas de los mártires del rock que aparece en el libreto del De Poca Madre, ¿eh?
En tus ojos, odio y venganza, de qué lado se mueve esta balanza.
Bueno, y aparte no solo vamos a tener a Defcon 2 la semana que viene, sino que encima también a la siguiente semana estará, bueno, seguramente Charlie de los Kertes Nuco. Madre mía, o sea, qué disco que se acaban de grabar esta gente. Esto es algo bueno, vamos, es que no tiene nombre. Bueno, sí que tiene nombre, Kertes Nuco. Un pedazo de disco que es buena que te cagas y que, por cierto, la verdad, yo como con estas cosas siempre, yo me hago caquita. A mí si me entran y me hago caquita. Tiene unas letras que se te va la olla, muy buenas. Me alegro mucho por ellos y les felicito enormemente desde aquí, desde el Pánfilos.
¿Quién es tu enemigo?
Y ya sabéis que de momento, ya hasta que tengamos la conexión telefónica con Klaus Groten de los Vómitos, bueno, podéis utilizar las líneas, están abiertas a vuestra disposición. Podéis salir en antena si marcáis ese 93-317-7366. Y bueno, pues ya sabéis, aquí en antena, en el Pánfilos, en Contrabanda FM, bueno, para lo que gustéis. Bueno, venga, y pues nada, pues como digo, ahora sí que le damos caña y vamos a darle caña pues con otra de las novedades que nos ha llegado hace poco. Estoy hablando de la gente de Cervelli y Stanky, a quienes estuvimos escuchando la semana pasada de fondo, todo su disco más o menos, este disco que lleva por título 15 Years Old Tunes New Blood, algo así como 15 años viejas melodías, viejas tonadillas, nueva sangre. Y nada, pues editado a la sazón entre mogollón de sellos, entre ellos Red Star 73 de, pues de aquí de Barcelona, a quien, bueno, pues de nuevo, sin querer caer en la reiteración, aunque cayendo, pero bueno, pues agradecemos el detalle que ha tenido para con el Pánfilos, mandando, bueno, pasando este Cervelli Stanky y este de los Zartacos, que pondremos pues la semana que viene, porque hoy no hay mucho tiempo para más. Así que bueno, por lo pronto abrimos fuego en este Pánfilos número 25 de hoy, martes, día 24 de marzo del 2009, con este tema de los Cervelli Stanky. Es el segundo de, bueno, de estos, bueno, aquí hay casi como 15 temas o algo así, y la verdad me ha gustado, es un disco que me ha gustado un mogollón, y si no, bueno, escucharlo con vuestros propios oídos. Y suena de esta guisa este tema que se llama Asociale, que debe querer decir algo así como patatas fritas con arroz de tres delicias o algo así.
Lavoro, grazie.
Bueno, peña, pues continuamos aquí en el Pánfilos, ya sabéis, sintonizando con otra banda FM en el 91.4 de la frecuencia modulada. Y vamos con un poco de la agenda, bueno, que nos ocupa este fin de semana. Por lo pronto, pues, bueno, si queréis plan este viernes día 27, tenéis una cita, pues, con en el Strapper, lo mira tú por donde, a partir de las 10, también 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla, van a estar tocando los Streetlight Manifesto, los Defying Control y la gente de los Tronchos. A quienes también un efusivo y caluroso saludo desde aquí, sobre todo al Ricky, que por fin, bueno, tuve la oportunidad de saludarle este sábado pasado, hacía tiempo que no lo veía, y pues nada, que me alegro mogollón por ellos y que les estén yendo las cosas tan guays. Me comentaron que también, creo que para la semana siguiente, o sea, para el primer fin de semana, entonces, si no me equivoco, debe ser de abril, estarán tocando ahí en la Sala Coronel Truman de esto, San Adrián de Besós, si no me equivoco. Y luego pues tendremos en la Sala Mundo Caníbal el sábado día 28 a partir de las 10:30 por 8 euros anticipada y 10 euros en taquilla. Tendremos a los Síncope, una gente de Extremadura, no, ahora no sé si son de Cáceres o de Badajoz, me disculparéis, pero no acierto a recordar de dónde eran bien, pero bueno, son extremeños, fijo que sí. Así que eso, que los Síncope estarán acompañados por un grupo que se llama Elmo Sedan o Sodan, hostia, no sé ni lo que he escrito, esto no me suele pasar, ¿eh? Pero, en fin, en cualquier caso, he escrito aquí una letra un poco rara, así que, pues, me disculparán si es que alguna vez escuchan esto, o la gente de Elmo Sedan o Sodan, o lo que sea, pero bueno, como el grupo cabecera, pues, son los 5P, así que, pues, aquí queda anunciado, pues, para que os vayan a ver a los dos, y encima no solo queda anunciado, sino que encima vamos a escuchar un temazo, de los 5P, que se llama Y Pare Madrid, que no está extraído de su último disco, porque no lo tengo tan oído, y mira, es lo que hay, o sea, está extraído de su anterior disco, que se llama, y si quieres llorar, te hago reír, o hostia, o algo así, mierda. Ahora, son estas cosas que de repente dices, mierda, ¿cómo se llamaba? ¿Sabes? Y si quieres llorar, te hago reír, o una cosa así. Bueno, igual después de la canción os lo digo, o igual no, pero en cualquier caso, después de la canción seguirá el Pánfilos, evidentemente. Y después de la canción, que se llama Y Pare Madrid, vuelvo a repetir, de los Síncope. Y si quieres llorar, te hago reír.
Corre la fría noche buscando el calor del día. El silencio se desmonta en un momento. Advierte negras nubes que el sol hoy no madrugue. Y puede que la lluvia esté presente. Se despierta la gente, su ajetreo y su rutina. Y a la vuelta de la esquina amanece. Saluda la mañana y las calles se acicalan. Y el trasiego de la vida nos ofrece. Avenidas invadidas por motores, con su ruido y sus olores y adelanto. Otro atasco, otro percance, otro borde. Otra obra y otro donde coño aparco. Abandona sus barrios, los hijos del salario, a montar el escenario de a diario. Se cuajan las aceras, se desgastan y se operan. Y abren mil trincheras entre andamios. Y crece el reino del acero y el cemento. Y el asfalto brota rápido en el campo. Otro árbol derriba por el peso. Junto al nido hecho a bolas de esta radio. Y bailes de publicidad que siempre nos venden algo. Y otro centro con una para abasto, una para
para los artistas del timo y el trapicero. Y en el barrio de la papiesta ven las culturas del mundo entero. Y paré madre, un montón de sueños para no dormir, sueños para el de aquí y para el extranjero. Y paré madre, y esta pobreza y todo un sinfín de aventuras, de aventureros.
Bueno, pues aquí de nuevo, ya sabéis, sintonizando Contrabanda FM en el 91.4 de la frecuencia modulada. Estáis escuchando el Pánfilos, que emite en riguroso directo como cada martes a partir de las 7 y durante toda una hora, pues hasta las 8. Ya sabéis, bueno, pues no, aquí nos dejamos títere con cabeza y continuamos con la agenda. Por lo pronto nos lleva hasta el sábado día 28, que vamos a tener a la gente de Los Capaces y a la gente de Los Cruje, pues como representación un poco local, tocando en el COP Alta Tensión y acompañados por un par de grupos valencianos como son la gente de Grupo de Riesgo y la gente de Costa Nostra. Y como digo, vuelvo a repetir, esto va a ser en el COP Alta Tensión a partir de las 10:30 y por tan solo 3 euros. Y bueno, luego tenemos la visita por partida doble. Por partida doble me refiero a que van a ser dos grupos madrileños y nos van a visitar tanto el viernes 27 en Lleida, pues como el sábado 28 en Barcelona, más concretamente en Hospitalet, más concretamente en la Sala Salamandra. Bueno, voy por partes. Por lo pronto tendremos a los Envidia Cochina y a los Proyecto Costradamus, que son los dos grupos de los que os hablaba. Pues estos dos grupos, como digo, estarán tocando el viernes 27 ahí en la Sala La Boat de Lleida. Y luego, para hacerlo, ambos grupos de nuevo, Envidia Cochina, Proyecto Costradamus, de ahí de Madrid, lo estarán haciendo el día siguiente, sábado 28, en la Sala Salamandra, a partir de las 9. Escucharemos ahora un temilla antes de poner ya la primera canción de Los Vómitos, con la que, tras la cual daremos paso a la entrevista con Klaus, el bajista y vocalista del grupo. Pues bueno, como digo, pues bueno, ponemos el último tema un poco de hoy del Pánfilos, que es la canción Mascando al Hambre, desde este Difícil Ser Humano. Qué gran título para este gran disco de la gente de Envidia Cochina. Y bueno, pues una gran canción, una gran letra, en fin, escucharla por vosotros mismos.
Ojos rojos desquiciados cuando le ladró a la luna.
No te entiendo.
pecho. Mis recuerdos van vacíos.
Como un cacao sin fuego.
Ve a Caquillo que creció.
Entre este pobre vertedero.
Y burló a la caridad.
De una hostia sin modelo.
Nada tiene que perder el que todo lo ha perdido. Cuando tengo que luchar soy un animal herido. Cuando ya no queden dientes seguiré mascando hambre. En mi tumba repara que di más bocados que el hambre.
No hace tiempo, mucho tiempo, que solo no va a curar.
Cuando vuelvo la cabeza, no hay pasado que me acuda.
Hace tiempo, mucho tiempo, que la vida no es tan dura.
Los dedos que me señalan, ya hace tiempo me la sudan.
Ya hace tiempo me la sudan. Hace tiempo me la sudan.
Y hace tiempo me la sudan.
Bueno, Peña, y ahora sí, pues vamos ya con la entrevista con Klaus de Los Vómitos. No sin antes pues recordaros que estarán evidentemente tocando este sábado, día 28, como no, ahí en la sala Extraperlo, a partir de las 10, ya sabéis, 10 euros anticipada, 12 euros en taquilla, acompañados de la gente de Malas Cartas de Sabadell. Y bueno, pues nada, para introducir esta entrevista que saldrá tras la canción, escucharemos esta canción que se llama Escapando de la Jaula. Bueno, la versión un poco remozada de estas versiones un poco renovadas. Hablaremos también, evidentemente, y aparte de otras cosas, ahora con Klaus, tras la canción, como digo, que se llama Escapando de la Jaula.
Como un animal, como un animal, como un animal. Aquí tras este tema, escapando de la jaula, esta versión, como os comentaba, pues un tanto renovada, versión 2009, un poco tal y como mencionan, especifican ahí en su MySpace, pues ya, así que tenemos ahí el contacto telefónico con Klaus, que es el bajista, y que, bueno, pues por el típico sonidillo que suele hacer cuando bajo la palanquita esta, yo creo que sí que nos está escuchando al otro lado. Hola, Klaus.
Hola, buenas tardes.
¿Me oyes bien?
Te oigo bien, sí, vale. Perfectamente.
Yo te oigo de puta madre también, así que genial. Bueno, antes que nada quería, como siempre hago, bueno, pues agradecerte la deferencia, el detalle de que estés aquí en el Pánfilos de Contrabanda FM, y bueno, es un verdadero placer poder estar aquí hablando contigo.
Gracias a ti, tío, por haberme llamado. Madre, joder.
Bueno, y pues dicho eso, pues para empezar, pues también para empezar un poco la pregunta que siempre hago, la verdad es que bueno, es un poco siempre la misma, porque siempre también cuando hago las entrevistas ahí suele ser ahí a colación pues de grupos que van a venir esta misma semana a tocar. Bueno, suele ser así, ¿no? Quiero decir, en los fanzines a lo mejor la típica pregunta para empezar era de contarnos la historia, la típica consabida pregunta, pero bueno, yo la que suelo hacer es ¿cómo afrontáis el concierto de este sábado que viene aquí en Barcelona?
Hombre, pues con unas ganas de la hostia, porque jo, siempre ir a tocar a nosotros ahí a Barcelona ha sido una gozada. Nos ha encantado siempre tocar todo en Barcelona y todo Cataluña en general. O sea, yo creo que hemos tocado desde el año, a partir de que sacamos el Un Paso a la Locura, yo, hombre, igual no tanto, pero yo creo que casi hemos tocado tanto en Cataluña como en el País Vasco, en Euskadi. O sea, en Cataluña hemos tocado la hostia a veces. Y en Barcelona, pues hemos estado, la primera vez que fuimos a Celeste, que es donde se grabó además el vídeo de la gestión del crimen.
Sí,
y luego hemos estado también...
Bueno, el vídeo fue de la primera vez que tocasteis, ¿o...?
La primera vez que tocamos en Barcelona. Primera vez que tocamos en Barcelona fue en el año 92, sí.
¿Y ese fue el vídeo que se grabó?
Y ese fue el vídeo que se grabó en Celeste. El
video. Joder, vaya entrada, ¿no? ¿Triunfal?
Sí. Fue una gozada, imagínate, ir y llegar a Celeste. No habíamos estado nunca, habíamos estado en Cataluña, en un montón de sitios y tal, pero en Barcelona capital no habíamos estado todavía nunca. Fue, ya te digo, el año del 92, el año de las Olimpiadas.
Sí, sí.
Cuando estuvimos por primera vez en Barcelona en Celeste. Luego hemos vuelto también otro par de veces, o no, alguna vez más. Y yo dos en el Garage Club, me acuerdo también, lo recuerdo muy guay esos conciertos, y luego en alguna sala más pequeñita que ya, bueno, no recuerdo el nombre, ya un poco más en las afueras, ¿no? Pero siempre que hemos ido a Barcelona ha sido con la caña, ¿no?
Bueno, hablas de Barcelona, de Cataluña en general. Yo recuerdo, tienes constancia, tú lo has oído. Bueno, evidentemente supongo que te acordarás, digo yo, tal vez, no sé, un concierto en Torá, en Lleida.
Sí, hostia, ese concierto claro que me acuerdo, porque también fue de... Ese es un concierto del principio.
¿En el 88 tal vez puede ser?
No. En el 87, porque ¿cuál? Acabábamos de salir del estudio de grabación de grabar nuestro primer LP, que lo grabamos en junio del 87, y fue en verano del 87, yo creo que en julio del 87 además, en julio del 87, que tocamos con Tijuana y Blue y con Escorbuto, y no sé tocar algún grupo, pero seguro, Tijuana y Blue, Escorbuto y Vómito, estábamos ahí en Torá en el año 87, en julio del 87.
Bueno, perdón, mis disculpas, que voy a fregar un poco el suelo. Ahora, no, la verdad es que este concierto lo tenía yo por ahí, bueno, y creo que lo debo de tener ahí por casa, ahí grabado en pirata. Yo no sé si tú tienes constancia de que existe.
Sé que existe.
Ese concierto pirata.
De Torá grabado, sí, sé que existe. No sé ahora exactamente, porque pero además hace no mucho, porque como estuvimos haciendo el disco este, el vinilo, el de Siempre Fue Terror,
sí.
No sé si sabes el
sí, sí,
el,
sí,
el,
sí.
Vinilo que nos han hecho, sacaron en...
Sí, por supuesto que lo sé, estoy aquí en una distri aquí en Barcelona y ya llegaron vinilos y ya se han vendido, te lo aseguro.
Y al poco tiempo de... juntamos unas cuantas maquetas de aquí y de allá, y luego pues me empezó a venir gente, pues juntamos lo que más cercano teníamos nosotros, Chicho, Guitarra Rítmica tenía unas cuantas guardadas, luego Nocono tenía también alguna cosilla, Y nada, cuando ya fue a hacer el disco y de repente me empezaron a decir la gente, joder, pues no sabes que yo tenía una grabación de no sé dónde, y este otro tengo, y te podía conseguir una grabación de tal, y te... joder, hijo, hostia.
Y la cosa se empieza a acumular, ¿no?
Lo podíamos haber sabido antes y hubiéramos tenido mucho más material para escoger que el pírrico material que tuvimos, ¿no?
Bueno, pero es material que ya tenéis y acerca o sobre el cual habéis empezado a desarrollar ideas. Lo digo enfocándolo en cuanto al tema de editar, tal vez.
¿El qué? Dice, no he entendido la pregunta.
Todo esto que dices que os han pasado de directos.
No, yo no tenía ninguna. Hubiera venido bien en su momento para al hacer el disco de Siempre Fue Terror. El haber tenido pues más material donde poder haber escogido, decir, ostras, esta canción y esta otra. Seguro que incluso habría canciones que no hemos tenido como posibilidad para elegir, ¿no? Que estaban igual en la grabación de Torá o en la grabación de, yo qué sé, de...
Claro, claro.
¿Sabes? Entonces, en ese momento hubiera estado bien cuando haberme enterado de eso y haber dicho, hostia, pues mándame, pues para haber tenido la sección. No es que después ya vayamos a querer andar sacando cosas, sino que va. No. Eso cada uno ya, eso que circule en, eso lo mejor es que circule en internet y que el que quiera que me han llegado.
Exacto, así, pues, el que quiera tiene acceso a él, ¿no?
Me han llegado sorpresas, de gente, mira lo que te he encontrado en internet, el concierto de, yo que sé, de en Madrid en el año 91 en la sala argentina, pero grabó además en vídeo con dos cámaras y encima montado y la hostia, una cosa pirata que...
Hostias.
Sí, pues una ilusión de la hostia que de repente te llega una cosa así, ¿no?
Joder, ya me lo puedo suponer.
Ahí me gustaría tener que... Hace poco también me llamó un tío, al poco, de Lérida, para confirmar, a ver, que había oído rumores de que nos íbamos a volver a juntar y tal, y me llamó y le dijo, sí, era colega de, no sé si le había pasado Miguelón de Antirégimen a un amigo suyo, el teléfono mío y tal.
¿Quién era? ¿Me puedes decir el nombre o...?
No me acuerdo, es que no me acuerdo.
¿Ramón tío? ¿No se llamaría Ramón o...?
No me acuerdo.
Bueno, desde aquí un saludo para Ramón de Pons, por eso, pero mira...
Ha sido una locura de toda la gente que nos está llamando y está contactando con nosotros, pero no te puedes hacer ni idea. Entonces, sé que me dijo que además... A lo que íbamos, de una actuación que hicimos en Lérida, creo que fue en el año 96, me parece, que tocamos con MCD, estuvo también en Animales Muertos y Manolo Cabeza Bolo, que han andado circulando por la zona de Zaragoza y Lérida, una que se grabó en directo, que debía, me ha dicho varias personas que la han oído, que la tienen y que sonaba de la hostia. Hombre, es una grabación, fíjate, que me hubiera gustado mogollón tener o llegar a tener, ¿no? Porque nunca nos hemos preocupado mucho no hemos tenido ese afán de coleccionistas de nosotros mismos, de tener ahí. Y luego llega un momento en tu vida que, hostia.
Sí, ya. Supongo que es algo que pasa con el propio grupo de uno mismo, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, o sea, como que a veces un poco de una manera un tanto inconsciente, como que te dejas en el sentido ese, ¿no? De fotos, no sé, un poco de todo ese archivo ahí.
Sí, hay gente, sin embargo, es al contrario. Hay gente que lleva lista de todos los conciertos en los que ha tocado y lleva una lista desde el primero hasta el último. Joder, yo, bueno, eso ni se me ocurriría hacer, vamos, ¿sabes? No sé, quiero decir, andamos, la verdad es que andamos como muy liados y muy frenéticos como para perder el tiempo en andar organizando, ordenando.
Sí,
o,
claro, todo el curro que supone.
Te metes en una vorágine y... Y aparte de todo el grupo, yo también que me dedico a estudiar Bellas Artes y tengo mis movidas artísticas y tal. Y entonces, pues, tengo tiempo de hacer lo que estoy haciendo en el momento, no sé si me explico.
Sí, perfectamente.
De pensar en voy a guardar esto, voy a guardar lo otro, ¿no? Entonces, hombre, lo que pasa es que eso, luego es que llega el momento y dices, hostia, me hubiera gustado tener en ese momento, pero claro, pero eso lo suples con lo que estás haciendo en el momento ahora, ¿no? Ahora mismo estamos con canciones nuevas, pues bueno, pues sí, te hubiera gustado las grabaciones de un directo de tal para oír, ¿no? Pero ¿qué vas a hacer? La vas a oír una vez, ¿no? Claro. La vas a oír una vez como curiosidad y ya está, ¿no? Lo que nos más nos importa y por eso no nos preocupa tanto es pues estar siempre haciendo cosas pues, nuevas, ¿no? Tirando para adelante.
Por ejemplo, hablábamos ahora de conciertos, pues esto, por Barcelona, por la geografía catalana. Bueno, a modo de curiosidad, ¿fue en Torá donde acabasteis con el concejal de cultura?
No, eso, hostia, ¿cómo se llamaba el pueblo? Joder, ¿era en Lérida?
No te acuerdas del nombre del pueblo. Es que como, bueno, desde aquí también agradecer... el blog de internet del Adiós Lili Marlén, que os hizo una entrevista, y también agradecer, pues si no me equivoco, es a Pepino de Lodol Kids, que también pues me han hecho llegar la entrevista que te hicieron, y sí, eso sí, me ha servido un poco para ir recabando información. Pues,
guay.
Y lo he leído esta respuesta y mira, me hizo curiosidad, ¿sabes?
No, es que eso fue la hostia, porque estaba el pobre hombre acojonado. Era, fue, mira, eso no, fue más tarde lo de Torá, fue bastante más, yo creo que habíamos sacado ya el disco en directo, el ejercicio, no, fue antes de sacar el ejercicio, yo creo que fue en el, entre el año 91 y 92, y fue en Lérida, pero no me acuerdo el nombre del pueblo, no me acuerdo ahora el nombre del pueblo, sé que en Torá no fue, en Balaguer tampoco, Balaguer estuvimos un poquito más tarde, ya te digo, en Lérida, en Fiestas de un Pueblo, pero no me acuerdo el pueblo, y estaba cojonado, porque hostia, había habido, también debía haber habido hacia, en algún festival en otro pueblo también, cuando había tocado algún, la Polla Records o algo así, había habido movida, ah, y la hostia tal, y buah, entonces estaba el pobre hombre ahí a recibirnos y tal, y uf, y a ver, jo, ya, yo creo que nos vio las pintas y ya se tranquilizó, porque esperaba vómito y esperaba ver ahí, ya sabes, no sé.
Sí, sí, cresta, no, ahí, por todo
alto. Una película de Mad Max 2, ¿no? O algo así. Y ya nos vio, pues, chavales, pues, normales, educados, tal, con los que se podía hablar sin ningún problema, y le dijimos que nosotros, vamos, que no hay problemas en los conciertos, que no habíamos tenido ninguno, y que, por supuesto, vamos, esperábamos que todo fuera con la seda, y efectivamente el concierto fue... desde el principio hasta el final, como sin ningún problema. Sin ningún
¿Tuvisteis
problema.
Anécdotas en este sentido? Pues, o sea, si ahora estamos hablando pues de, con un concejal de cultura, pero, pues, por ejemplo, con punkis de los pueblos, que se esperasen, hostia, yo me esperaba que... Y de repente...
No, no, no. Para nada, porque siempre luego, claro, luego salíamos al escenario y, hostia, metíamos una zapatilla, puta madre, ¿entiendes? O sea, sí. Quiere decir que, hombre, nosotros íbamos, pues, nuestro look siempre ha sido más ramoniano que otra cosa, pantalones vaqueros, camiseta negra y chupa de cuero, ¿sabes? ¿No?
Sí,
o sea, sí. No, pero nada, pero igual sí, un cinturón de pinchos o una muñequera, etc., pero no, ni crestas, ni pinchos por todos lados, ya, no sé, ni botas militares, ¿sabes? O sea, no, esa estética punca y...
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Puncarra nunca.
Super maqueada,
no, nunca hemos llegado, ¿no? Entonces, guardábamos ese equilibrio entre que, bueno, podías llegar con el concejal de cultura, el concejal de cultura te veía y hablabas con él, además, pues la verdad es que siempre hemos sido gente muy, muy, con mucha mala baba también, pero muy educada y muy sabiendo dónde estar. Joder, vas a un sitio donde vas a tocar en fiestas, te recibe el concejal de cultura, el pobre hombre está preocupado porque había disturbios en un concierto hace 2 meses en un poblado de la Polla Records, pues tú lo primero dices, mira, oye, francamente no hemos tenido ningún problema en un concierto y tal, ya el tío nos vio, le dijimos, por supuesto que vamos, no vamos a hacer nada para provocar que aquella pueda haber desfase. No, vinieron los pies negros picos que siempre hay, ¿sabes?
Pena
o tal, que tal, pues, pero esa gente también, yo nunca vi, en nuestros conciertos nunca jamás he tenido problemas con ellos, o sea...
Sí, es una de las preguntas que te hacen en la entrevista esta de Lodol Kids, y bueno, si quieres comentarlo un poco.
Una vez solo fue en Valencia un tío que se puso a escupir, a mí nunca nos ha ido el rollo de los lapos y tampoco una vez, y de repente un pies negros, baboso, de repente, pues eso, que es lo más guay del mundo para él, empezar a escupir, hostia, pues al segundo lapo que esquivé ya, yo paré de tocar y el gordo que estaba un poco más adelante se quitó la guitarra y se la fue a incrustar a meter una hostia, puta madre, no me ha gustado nunca que me escupa nadie, a mí, ni a mí escupir a nadie, o sea, he tenido esa puta mierda de los lapos nunca. Pero vamos, fíjate que anécdota más tonta, todos los problemas que hemos tenido en toda nuestra historia de directos con un puncarra, pies negros, ¿sabes? Igual el tío estaba guay pensándose que nos iba a hacer mogollón de ilusión. Que
bueno, y comentas, bueno, este solo comentas en la entrevista, también comentas otro caso particular de quien, bueno, aparte de que me molaría que lo comentases aquí un poco para la audiencia del Pánfilos, también me gustaría saber si ahora mismo sabes algo de él o cómo está Rigolín.
Hostia, pues no tengo ni idea. No, ¿tú le conocías o qué?
No, hombre, no, yo le conozco por la entrevista. No.
Le perdí la pista, yo creo que lo comenté la anécdota del chaval este que se subía siempre era de Irún y tal. Estaba muy pasado el chaval, yo creo que se había comido demasiados ácidos y estaba un poco tocado, ¿no? Pues se subía, era fanático y claro, cada vez que tocábamos a 20 kilómetros a la redonda de Irún, ahí aparecía. Y lo que comento, una vez Víctor se cansó y le empujó para abajo y yo estaba llorando.
Y fuisteis todo el grupo ahí un poco de disculpar, o sea, consolar un poco.
Claro, pero además Víctor es el primero hecho polvo, se dio cuenta, claro, de lo que el pobre estaba ahí destrozado y fuimos todos, tío, tranquilo, no te preocupes, joder, tío, ya, no sé qué. Lo que pasa es que, claro, con la, ya sabes, Víctor también cómo se pone, cómo le has movido el micro, pero bueno, tal, ¿sabes? Ahí dándole un poco de...
Sí.
Nada, se le pasó ese día y tal, pero el tío... Y no, la verdad es que luego no sé nada de él, pues eso, desde mediados de los 80 o desde el año, sí, por ahí, o sea, por eso él venía a los primeros conciertos en el 84, 85, 86, te diría, como mucho. Y luego
¿Dónde os llamabais ya Vómito Social?
No, Vómito Social nos llamamos muy poco tiempo, unos meses nada más. Porque
eso fue en el 84.
Del 84, cuando... Mikel, cuando Johnny, el primer guitarra, se fue, que estuvo de marzo del 84 a septiembre del 84, ahí ya entró Joseba y además nos dejamos.
¿Y fue con el cambio de componente que pasáis a Vómito? ¿Ese fue el motivo o hay algún otro motivo?
No, tampoco fue, por dejarlo más seco, más...
Sí, más claro, seco. Más impacto, podríamos decir, ¿no? Vómito.
Sí.
Así, por ejemplo, bueno... ahora hablando un poquito de... Hablabas del Siempre Fue Terror, que es el vinilo este que se ha editado. Bueno, comentabas que este ha sido un poco el detonante, ¿no? El acicate que os ha hecho volver. Supongo el ver el feedback ese que ha habido con la gente.
Sí, a ver, yo ya estaba viendo hacía tiempo, joder, pues en el momento nos habíamos convertido en un grupo, pues ya como de referencia o no sé cómo es que o de culto, me da un poco el palo llamarlo así, ¿no?
Pero sí. Bueno, de referencia está bien, aunque de culto, yo de culto lo diría, entiendo que tú no quieras decir de culto, pero si quieres que lo dejemos de referencia, está de puta madre.
Yo lo veía en un montón de chavales, pues por ejemplo esto, el propio grupo de Pepino de Afonía, que él, los otros son más jóvenes que él incluso, y sus colegas, que me invitaron además a tocar con ellos unas canciones de Vómito en la presentación de un disco y tal, ¿no? Y dijo, oye, vendrías con nosotros, harías con nosotros en directo unas canciones, y yo, joder, pues un honor, tíos. Y joder, ahí me empezaron a despertar el gusanillo de volver a tocar, pero no solo eso, sino que, joder, que hostia, que veía que la gente se sabía las canciones con devoción, ¿no?
Hostia, pero ahí, es algo de lo que no eras tú muy consciente hasta hace relativamente poco.
Yo alguna vez pasando en internet, pues a ver, ya que Vómito se estaba convirtiendo, lo que digo, en un grupo de referencia, ¿no? Y pues a ver, lo mismo que cuando nosotros empezamos, claro, no había grupos que hicieran punk rock aquí o hubieran hecho música, no ya solo punk rock, sino hard rock o rock duro, había muy poquitas cosas, ¿no?
¿En el momento erais de referencia o con el paso del tiempo observas que sí que lo erais o...
Hombre, a ver...
¿O no tenías esa conciencia?
No, con nosotros, yo creo que al principio no nos pasó, como por ejemplo... cuando salieron Rip y salieron Cicatriz, por ejemplo, salieron Escorbuto, ¡pues!, salieron enseguida, ¿no? Pero y nosotros igual esto nos costó un poco más, ¿pero por qué? Primero, porque éramos más jóvenes, mucho más jóvenes. O sea, yo tenía 16 años cuando empecé a tocar en Vómito Social. Segundo, teníamos menos experiencia musical. Rip ya habían tocado en un grupo, bueno, tenía un primer grupo Doble Cero, tal. O sea, son grupos que salieron, cuando salieron ya tenían como una más tablas y más experiencia también musical, ¿no? Nosotros es que fuimos un grupo, yo creo que podemos ser uno de los máximos exponentes de grupo punk, que de verdad que han sido cuatro chavales que se han juntado sin tener ni puta idea de tocar, y a las tres semanas, o sea, de haberse juntado, han salido encima de un escenario, ¿no? O sea, a escupir o vomitar, como digo, las tres canciones que tenían compuestas, ¿sabes? O sea, pero sin tener ni puta idea de haber tocado antes nada, ¿no? O sea, el único que había cuando salimos, el que había hecho alguna cosilla, bueno, pero a su manera, la batería había llevado dos meses tocando, que le habían dado cuatro clases, ¿sabes? Yo había cogido el bajo hacía tres semanas. Entonces, claro, nos fuimos, joder, somos un grupo que yo fui...
Joder, pues de eso a acabar haciendo el pedazo de punteo asesino que os marcáis en Radio Terror, que te lo dije en el mensaje que te mandé, pero bueno, sí, es la canción con la que abrimos cada puto martes y ya cuando quieras...
Joder, eso es un honor, tío, esa canción es la hostia. Radio Terror es una de mis canciones favoritas, es una de las canciones más que tiene, joder, que está la letra, la música, como está, es muy maciza, muy maciza esa canción. A mí es una de mis favoritas de Vómito. Y luego, joder, es que vas aprendiendo. Y luego lo que digo también, no sé si en alguna de esas entrevistas también lo digo, claro, que al principio empiezas así siendo punky, pero claro, lo que no se dice es que luego, si quieres llegar a hacer algo y hacer algún fundamento, a meter horas, a machacar y a currarte lo de la hostia. Que es lo que les suele decir. Si cualquiera puede coger un instrumento y montar una banda, sí. Y luego a currártelo y a meter horas.
Descarado.
Pero con un tubo, porque si no.
Descarado, porque si no, luego no sale. No.
Claro, nosotros hemos sido un grupo que nos hemos currado mucho, ¿no? Mucho. Luego, sobre todo, bueno, además, Víctor y yo hemos sido los que estuvimos desde...
Habéis tirado del carro más.
¿Eh?
Habéis tirado del carro más.
Hemos, claro, ha habido cambio de formación, porque, claro, ¿por qué fue el primer carro de formación? Porque el batería Dani y Joseba el guitarra no estaban dispuestos a meter ni la tercera parte de la carrera que había que echarle.
Ya pasa, es lo complicado, ¿no?, a veces de los grupos cuando hay dos velocidades.
Claro, claro. Luego entraron Pato y Vinge, luego entró Chicho, y luego, bueno, ahí es la, ha sido la, esa la formación más estable de Vómito en el tiempo, ¿no? Pero luego ya Vinge también, cuando quisimos hacer el último disco, pues también el tío estaba empeñado en no evolucionar nada, en joder. Habíamos grabado 4 canciones ya en el disco en directo, y vamos, es que las quería volver a grabar exactamente igual, haciendo los mismos solos que ya iban en directo, joder. O sea, y bueno, ahí hubo, luego aparte una canción que había compuesto el otro guitarra, era la única canción que había compuesto Chicho, que él además se fue de vacaciones antes de 3 semanas antes de entrar al estudio. ¿Sabes? Ya, o sea, no, si estás en un grupo y quieres hacer algún fundamento, te lo tienes que currar y tienes que estar ahí y con una, además con una noción de querer siempre ir un poco para adelante y siempre, sobre todo, además, yo creo que es una de las cosas que nos ha hecho que ahora seamos un grupo pues tan de referencia como los que te he dicho antes, como Rip o como Cicatriz o como Escorbuto, es que nosotros en el tiempo lo que hemos ido es haciendo una evolución, ¿no? Y no conformándonos con repetir el primer disco todo el rato, o sea, del primer disco de Vómito a un paso.
Sí, bueno, es una evolución impresionante.
Del una evolución muy gorda ya del primero a un paso de locura. De un paso de locura, la circunstancia en el laberinto, ya no, estilísticamente ya no hay tanto, pero joder, a nivel de musical y de arreglos, pues eso, hay una barbaridad, ¿no?
Sí, entonces, joder,
hemos dejado unas canciones que, claro, que ahora aguantan el paso del tiempo, que no veas. O sea, aguantan el... yo creo que, joder, tenemos unos... Lo digo en alguna entrevista también, a pesar de lo malos que éramos al principio, malos entre comillas, la poca experiencia que teníamos, y lo que teníamos eran muy buenas canciones, ¿no? Y la prueba es eso, cómo las hemos ido maquillando a lo largo del tiempo.
Perfilando, ¿no? Ahí, ¿no? Depurando.
Y ahora escuchas la canción de Soy una bomba, ¿no? La versión que hemos grabado ahora, y fíjate cómo suena, ¿no?
Bueno, al hilo de esto que comentas, me parece una pregunta importante. ¿Esta comunión de velocidades se da ahora en este retorno de Vómito?
Hostia, pues mira, eso es lo más alucinante. Quiero decir, todos tenemos ya una estabilidad, ¿no? Una estabilidad...
Sí, vital.
En nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahora, joder, nos juntamos. Ensayamos, empezamos ensayando un par de días a la semana, ahora estamos ensayando un día a la semana, pero yo quedo con el guitarra, con Miquel el Gordo, otras 2 mañanas o una tarde, o sea, para... Claro, tenemos la suerte de encima, el guitarra es técnico de sonido y tiene un estudio...
Eso te iba a decir, tiene un estudio propio, ¿no?
Bastante majo.
¿Ha estado grabando o va a grabar los Chorlito Head, puede ser? ¿Te suena?
Sí, con Chorlito Head ha currado, sí.
Ahí está.
O les ha grabado o les ha mezclado o algo ha hecho con ellos. Es colega del batería. Estuvo tocando una temporada en alguna movida que querían hacer con el anterior batería de Chorlito Head.
Sí, con el...
Con el Melena.
Sí, Barene.
Barene, eso es Barene. Ahí está. Barene, Barene es colega de Miquel, sí. Sí. Entonces, claro, pues yo quedo con él, tengo una idea, vamos al local, empezamos a desarrollarla, tal, vamos grabando y claro, pues tenemos ya 2 canciones nuevas terminadas. Y dos que estoy ultimando la letra. O sea, vamos a un ritmo que no veas. Y mientras, estamos siguiendo actualizando las canciones antiguas, ¿no?
¿Y la intención es, pues, llevarlo adelante? Evidentemente, sí, editarlo, no, supongo.
Está claro que eso verá la luz más pronto que tarde.
A este nivel, y bueno, pues supongo que, bueno, con todo este tiempo que ha pasado, bueno, desde que un poco lo dejasteis hasta ahora el retorno, evidentemente, pues la cosa, como te puedes suponer y como supongo serás conocedor, ha cambiado que te cagas a nivel, sobre todo, discográfico, del tema de la difusión y la distribución de la música. Bueno, he leído que lleváis una buena relación con Suicidas y, bueno, más que nada, a pesar de lo poco que yo pueda conocer, pues de los típicos, bueno, no sé, suenan comentarios, voces, ¿no? De malas relaciones con Suicidas, pero bueno, lo que yo te he leído a ti era que llevasteis una buena relación.
Sí.
En ese sentido.
Te voy a comentar el tema.
Sí.
Hay mucha gente que habla a la ligera, sin saber verdaderamente lo que cuesta llevar una empresa y un negocio adelante, ¿sabes? Y pensando que todo hace las cuentas de la abuela y de wow, fíjate cómo se tienen que estar forrando, ¿sabes? Y eso no es así en realidad tampoco, ¿eh? No es así. Yo soy consciente de que Suicidas nos habrá pagado menos royalties de los que verdaderamente habrá cobrado. Pero desde luego yo les conozco personalmente y ricos no se han hecho ni de lejos ninguno, o sea, pero ni de coña. Tienes a hablar a la gente, a muchos, y hablan con una demagogia tremenda. Eso está furrando, no sé qué, no sé cuánto. No es verdad. Tampoco, ¿entiendes?
Bueno, sí, ya, que el deporte nacional es criticar ahí sin saber, ¿no?
Pero sin saber. No, hay mucha gente. Yo he estado metido en movidas, tío, o sea, en una escuela que se tuvo que cerrar. Yo, personalmente, y el 80% de la gente sabía lo que había, pero luego había diciendo que nos habíamos ido con el dinero. ¿no? Sí. Cuando habíamos estado medio año currando sin cobrar un duro para poder acabar el curso, y no dejar a la gente colgada. Habíamos estado medio año currando sin cobrar, para poder. Y todavía había esa gentuza así de gilipollas, diciendo, ¿por qué con lo que cobran de matrícula? Claro, la matrícula no era barata. Hostia, pero tenías que pagar el alquiler de un local en el puto centro de Donosti, tenías que pagar a todos los profesores, tenías que pagar todos los ordenadores, tenías que pagar, o sea, la puta cuenta de la abuela hacen, uy, fíjate lo que se forma, pero lo que no saben es luego la cuenta de gastos que hay tan enorme. O sea, es que eso es un tema que siempre me ha jodido, la demagogia con la que habla la gente, ¿sabes?
Sí, la ligereza, ¿no? Con...
la ligereza, o sea, es que de verdad, penoso, o sea, y hombre, sí, ya te digo, pero...
Bueno, en ese sentido, te lo he preguntado un poco por ese tema. ¿Vosotros ahora mismo sacaríais con un sello pequeño?
No, nosotros sacaríamos, por supuesto, con un sello pequeño. Pero además te voy a contar la idea es clarísima. Nos están llevando todo ahora con toda la gira y la contratación. Y bueno, pues dos colegas que son Iván Errasti y Alberto Bocos, que tiene una tiendita.
Sí, música autónoma, él lo aceptó.
Claro, pues ellos, Iván Errasti ha sido uno de los instigadores que lleva, bueno, desde que me reconoció comprando discos cuando curraba en Gon hace como 6 o 7 años, se ha hecho colega mío del alma, vamos, era fanático de Gomito, y es uno también de los que ha estado, ¿por qué nos juntáis? Porque sabía que podíamos juntarnos la formación, la última que estuvimos, y bueno, pues eso, efectivamente, al final pues están los dos de llevándonos todo. Entonces, en Música Autónoma han hecho lo de Ruido de Rabia, han grabado algún disco,
sí,
también.
Él lo acepto, ¿no?
El no acepto sí lo hicieron también con... Bueno, el no acepto lo hicieron también a través de... ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
¿Zambomba?
No. No me acuerdo ahora. No lo sacaron con su propio sello, lo hizo una editorial.
Ah, bueno, sí, pero bueno, que lo llevó adelante Alberto, ¿no?
Lo llevó adelante Alberto, sí. El no acepto, sí. Lo llevó Alberto adelante, sí. Pero ya te digo, han sacado un DVD con CD con todo lo de Ruido de Rabia, que lo han editado ellos. Entonces, pues, haríamos una cosa, pues, con ellos, o sea, en plan doméstico. Ahora, bueno, doméstico no quiere decir que no sea, vamos, con toda la calidad del mundo.
Sí, exacto.
Lo que pasa es que lo primero que haríamos sería colgarlo en internet. Para que, bueno, ya ves, en
sí.
Estamos colgando todo en MySpace. Así vamos a ir colgando en MySpace. ¿Y qué se trata? De que todo el que se lo quiera descargar, pues se lo descargue. Y luego el que quiera comprárselo, porque es un poco más fetichista, ya haremos una edición bonita, bien currada, bien chula, exacto, con su libreto, sus fotos. Por supuesto, estos piensan más en el vinilo, incluso que en el CD, tanto Iván como Alberto va a hacer una edición en vinilo también, pero bien guapa también, ¿no? Pues como ha hecho...
Hombre, yo te digo una cosa, el de vinilo es más fiel.
Sí.
El que sigue el vinilo, te lo aseguro, porque estoy en una tienda y te aseguro que... O sea, me han llegado, o sea, casos, anécdotas, como por ejemplo, pues un chaval que se coge un vinilo, ¿vale? Pues le tengo que apuntar, ¿sabes? El vinilo que es. Y bueno, como era un nombre raro de esto, yo qué sé, Krustis y tal, y un nombre raro que era ininteligible, ¿sabes? Las letras, y le digo, hostia, disculpa, ¿me dices cómo se llama el grupo para apuntarlo, ¿sabes? En la libreta de ventas. Y me dice, ah, hostia, es que no sé. ¿Sabes? O sea, estaba comprando un vinilo que para mí que era rollo como los cromos, ¿sabes? Rollo Falti, este no lo tengo.
Este no lo tengo, ¿no?
Y se lo cogió, ¿sabes? O sea, que es un público, un seguidor, pues muy fiel el tema del vinilo.
Sí. No, y a mí me gusta mucho porque es un producto como irreproducible, por así decirlo, y es mucho más, joder, coges la portada, la abres. Además, claro, lo que haremos, además yo la idea, ya voy a hablar con esto, pero como de aquí tampoco... Un grupo, yo siempre he dicho, un grupo verdaderamente, pero incluso los grupos así ya un poco potentes, verdaderamente lo que sacas no es de los directos, porque de la venta de discos tampoco sacas gran cosa. Nosotros si hacemos una edición, va a ser una edición súper económica, o sea, pues yo qué sé, te estoy hablando de hacer un CD, pero bien chulo, bien currado, que lo podemos poner a la venta, no sé, 10 euros como mucho, ¿sabes? Sí. O sea, y además hacer un CD donde meteremos, pero petado de canciones, ¿eh? O sea, hasta 70 minutos de canciones. Y luego en vinilo, pues la idea es hacer un vinilo doble, además.
O sea, que vais a saco, ¿no? Que la idea es...
¿Qué queremos hacer? La idea es sacar todas las canciones que más o menos... No todas las que tenemos en el repertorio, no, pero la mayoría que nos dan juego, que nos apetece volver a regrabar y a retocar, y luego, pues unas cuantas nuevas. Entonces, pues eso, nos vamos a juntar, pues no sé si... entre lo que te he dicho, las canciones que ya tenemos grabadas de versiones de las viejas, más las dos nuevas que tenemos ya acabadas con letra y todo, más las otras dos, ya vamos como 40 minutos pasados de grabaciones, o sea que vamos
lo dicho, que vais fuertes.
Y empezamos en enero, a grabar, o sea que fíjate.
O sea que, bueno, ya habéis tenido la oportunidad de tocar, si no me equivoco, la semana pasada en Durango.
Mira, hemos tocado, empezamos el 14 de febrero en el Holidays in Bardulia.
Exacto, luego, eso te iba a decir.
Mondragón, que ahí, bueno, fue fue increíble también.
¿Cuál fue la sensación de ver otra vez esa acogida?
Flipando. O sea, las entradas estaban agotadas hace 2 semanas. Había gente que...
Bueno, esta mañana, mira, te tengo que decir que han ido a la tienda unos colegas míos, a la tienda donde se venden aquí las entradas, y han ido a comprarlas unos amigos de la población de las afueras de Barcelona, podríamos decir, ¿sabes? De los alrededores de Barcelona. Y han ido a comprarlas a la tienda y les han dicho, hostia, que volviesen a la tarde porque se les habían acabado y les tenían que mandar más. O sea que, bueno, que ya te puedes imaginar también el ambientazo que va a haber este sábado.
Ya, me imagino, a mí me han comentado que David Pérez,
sí,
que estaba, por un lado, Alberto me dijo que estaba súper contento.
Pero por el otro lado un poco nervioso.
Por otro lado un poco nervioso de que se
iba a petar mucho.
De que se va a petar y vamos, no, de repente, que va a haber la gente que se queda fuera sin poder entrar.
Mira, yo le he hablado, de hecho le llamé, bueno, ayer o antes de ayer, pues para ver si yo podía montar la distri, y él me comentó que, bueno, que sí, que ellos ya con la sala y decidieron que, coño, que si quien quisiese montar la distri, que no tenía, que bueno, que no pondrían objeción ni pegas, pero me dijo, hostia, pero va a tener que ser arriba, o sea que espero poder encarobarle la distri en algún momento a alguien para poder escaparme un rato a veros. Porque bueno, si la monto, la tendré que montar ahí arriba, por eso, por las expectativas que me dijo que hay de que, vamos, eso se va a reventar hasta la bandera.
Sí, mira, pues te digo, en Mondragón, pues eso, había 600 entradas y estaban agotadas 2 semanas antes. Hubo gente de Mondragón que se quedó sin entrada, porque como era de Mondragón y tal, se confió. Había gente que, bueno, gente que vino, Pepino no cogía el teléfono. Pepino estaba metido en la organización y no cogía el teléfono, porque era estar sonando el teléfono para ver si podían conseguir la entrada.
Claro,
no,
claro.
Vinieron hasta acá, dice, solo una peña de Galicia, 14 vinieron hasta de Galicia, o sea, bueno... Una locura. Y luego lo que fijamos es que la media de la edad era de 20 y poquitos años.
Eso te quería preguntar, y es que, o sea, me estoy pasando a saco de minutos, pero es que me da igual porque me estoy súper a gusto aquí hablando contigo. Y eso te quería preguntar, ¿cómo ha sido también ver la diferencia de edad? ¿Has visto, bueno, en el sentido, cómo lo habéis percibido, lo habéis notado?
En Mondragón no había ni 10 personas, yo creo, que nos hubiera visto antes, tío. O sea, una pasada. Era todo, eso nos da mogollón de ánimo, porque bueno, si te vinieran a ver los colegas de hace tiempo, o como en plan revival, los de aquella época, pues dices, bueno...
¿Y para los que os hubiesen visto al final de Vómito, cuando ya cantabas tú, sí, les puedes decir que va a ser parecido o va a ser todavía más potente?
Más potente porque claro...
Yo he oído una voz esta mañana de un chaval que me ha dicho de que él los vio en aquella época y él no quedó muy a gusto. Entonces no sé si, bueno, era que no lo teníais muy ensayado, no lo teníais tan por la mano, no sé.
Depende qué concierto nos viera, ya sabes, esas las cosas son muy subjetivas.
Sí, ¿no? Claro, evidentemente. Te digo el comentario de otros, te digo el comentario que me ha dicho el chaval esta mañana.
Yo te puedo decir que, modestia aparte, los comentarios después de Mondragón, después de Tunk, que fue el fin de semana siguiente, que también llenamos Tunk, el sábado pasado en Durango vendimos 650 entradas. Se juntaron, la sala estaba petada. O sea, habría, pues claro, 650 entradas vendidas, más luego invitados y tal y cual, habría unas 800 y pico personas en Durango. ¿Sabes? Pues mira, en los tres conciertos, los adjetivos que más oí, o sea, fueron tremendo, terrible, o sea, potentísimo.
Apodiósico.
No, de verdad, ¿eh? Te lo
sí, sí, no, hombre, no.
O sea, entonces, bueno, o sea, y luego aparte, claro, que yo he pillado primero cantando muchísimas más tablas, lo puedes ver ahí en las grabaciones, o sea...
No, era otra de las preguntas que te quería hacer, ¿tú cómo te encuentras?
Yo me encuentro muy
porque
bien,
sustituir esa voz de Ultratumba, de verdad que se me antojaba algo... Sí, ¿sabes? Esa voz de Ultratumba de Víctor es otra como las de Cloaca Letal, que es una voz de esas, como sí, digo, de Ultratumba, me gusta decir, y es impresionante.
Lo que no he tratado de hacer ahora es imitarle demasiado. Me estoy dejando llevar más yo y ser más yo también, ¿sabes?
Porque, a fin de cuentas, las letras, la mayoría, son tuyas.
Bueno, son las letras y la música, la verdad.
Sí.
Las letras, te voy a decir, en A un paso de la locura, el segundo disco, menos la de No puedo parar, que le hicimos a medias, hizo primero una estrofa y luego decidió otra, y luego La ley de vida, que ya estaba grabada, todas las demás letras son mías, y de La circulación del laberinto, todas las letras son mías. Entonces, claro, yo le prestaba mis letras a Víctor y Víctor les ponía la voz, ¿no?
¿Él cómo se sentía cantando esas letras? O sea,
bien, porque teníamos...
tenéis mucho feeling y mucha simbiosis.
Y de feeling y de aficiones y de temáticas y tal, teníamos, estábamos muy compenetrados, entonces las hacía suyas enseguida, ¿no? Pero yo, bueno, te voy a decir, hombre, yo desde luego tengo, la voz de Víctor me gustaba mucho más, pero yo lo que tengo es también, tengo otro tipo de recursos, tengo igual más, más rítmica a la hora de meter la letra, entonces me echo ya más. Se puede, si escuchas por ejemplo un día más,
has adaptado a ti, ¿no?
Escuchas un día más o escuchas la de la bomba, ¿no? Hay gente que llama, alguna gente me ha dicho incluso que la forma de cómo las canto, que les gusta más algunas canciones como me las he hecho mías, ¿no?
Claro, claro, supongo que es lo que tú dices, hacértelas tuyas, claro, y arrastrarlas, claro, hasta ti.
Eso es, entonces yo he aprendido mucho, porque primero por la experiencia que suele estar tocando después de que muriera, cantando ya también después de que muriera Víctor, pero luego también ahora, cuando nos hemos puesto a ensayar, hemos cuidado mucho eso y el grabar, algo que no había hecho nunca antes, o sea, grabar yo la voz y grabar las canciones y escucharme cómo hago, sí, y volver a grabar, y hostia, esto me gusta mogollón, esto no me gusta nada, tengo que cambiar y hacer esto, ¿sabes? Y eso es la hostia, como aprendes. Víctor cada vez que salía del estudio de grabación, progresaba un 30%.
Sí. Hostia, qué bueno.
Claro, tú mira, escucha el disco. El
primer... Se lo está diciendo a alguien que canta en su grupo, ¿eh?
tú escucha el disco de. El primer disco de Vómito. ¿Cómo está Ratas de Ciudad? Sí. Es que se le notan los nervios en la voz y cómo está forzado, esto va a trancas y barrancas. O sea, y luego escucha cómo canta, yo que sé, cualquier canción en el último disco. O sea,
¿Qué pasó en la vida de Klaus para dar ese pedazo de vuelco de las letras del primer disco a los siguientes? Porque no. Es muy evidente. Bueno, no sé, unas son quizás más sociales, podríamos decir, y las otras son más oníricas, más tú, como dices, que dan lugar a la interpretación. Bueno, supongo evolución personal a nivel cultural, sí, bueno, artístico.
¿Sabes qué pasa? No, también es que hay que tener en cuenta que en el primer disco la mitad de las letras, o igual alguna más de la mitad, son de Víctor. Víctor le salían más letras de ese tipo, ¿no? A mí me salían, por ejemplo, yo, por ejemplo, la mía Soy una bomba, pero Soy una bomba ya tiene, aunque trata el tema que trata, también tiene un toque más siniestro y más, ¿no? Más, no sé, la podías enlazar igual con, incluso, aunque sean temáticas distintas, con Mamá le ha cortado la cabeza a papá, en el rollo killer, siniestro, sarcástico, ¿no? Pero también oscuro, ¿no? Un día más es mía también, Ratas de Ciudad es mía. Sin embargo, las letras como más sociales eran de Víctor. Víctor eran las más reivindicativas y... Sí. Más evidentes también, ¿eh? Más evidentes eran de él, ¿no? Yo siempre buscaba un poquito hablar de temas, pero buscándole un poco...
Más sugerir, más...
Sí, sugerir más la metáfora o la poética, ¿sabes, no? Y, no sé, yo... Muchos grupos de esta onda caen en el blanco y en el negro, ¿no? Nosotros somos los blancos, somos...
Sí, en el maniqueísmo este...
La posesión de la verdad, los más son unos hijoputas asquerosos a los que hay que exterminar. También, o sea, se cae incluso el fascismo también, o sea...
Sí, policía mala, estado caca, ya no, que no lo sabemos, ¿no?
Me explico un poco, ¿no? O sea,
sí, perfectamente, vamos, entiendo absolutamente.
Nosotros somos tan buenos y tan angelitos y tan... Y esos son unos hijos de puta tan... Hijos de puta, ¿no? Aunque hay muchos hijos de puta absolutos, ¿eh? Pero en todos lados, ¿eh?
Sí, sí, claro, pero que no es utilizar el plan de que ellos son, no, ¿sabes? Los hijos de puta para, bueno, yo afirmarme.
Claro. Hay que decirlo, y está claro, y Vómito ya lo hemos demostrado, que tenemos canciones contra lo que hay que tener, ¿no? Y en las que me mantengo mis convicciones, ¿no? Pero no voy a estar todo el rato yendo siempre por el mismo, sí, por el mismo camino, ni utilizando el mismo recurso, ni haciendo las mismas letras disco tras disco, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que a cada respuesta que me das me sugieres preguntas sobre las que quería ahondar, de decirte que tenía como 3 páginas llenas de preguntas y ni siquiera las he tocado en absoluto. No las he tocado para nada y bueno, o sea, me paso, te lo digo, 10 minutos del programa.
Joder,
ha sido un placer estar hablando aquí contigo, pero o sea, ya sí que tengo que dar por finalizado esto y cerrarlo. Y si te parece, lo voy a hacer con esta versión renovada del Radio Terror. Así que me parece de puta madre un programa en el que voy a empezar, pues como siempre, con Radio Terror y lo voy a finalizar con Radio Terror.
Déjame decir una cosita rápida.
Hombre, por supuesto, faltaría más.
Esperemos que en Barcelona vamos a ir a de huello. O sea, porque además, date cuenta que hemos tocado este sábado, tocamos el viernes en Zaragoza, o sea que vamos a ir con un rodaje y una vaselina del copón.
Es verdad, tocáis en la sala Reset, ¿no?
Tocamos en la sala Reset, o sea que generalmente siempre ha sido así, ¿eh? Cuando hemos tocado 2 días seguidos, se nota, vas el segundo, vamos, vas como...
A la yugular.
A de huello, eso es.
Vale, oye, pues... Bueno, espero que nos veamos por ahí. Pues el chaval de la distri, el chaval de la distri arriba, pues ahí estaré yo. Y nada, pues desearos la mayor de las suertes.
Muy bien, muchísimas gracias.
Venga, a ti, Klaus. Un saludo.
Abur, abur.
Tengo una mala noticia que darte. ¿Sabes?